con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, es viernes 12 de enero del 2024. Parece que la gripe, el virus... Bueno, hay varios virus por ahí dando vueltas. Pero vamos, el virus influenza tipo A, que es el que más ha pellizcado a las personas, está un poco en retirada, o la cosa va un poco hacia abajo. También ha habido COVID, ¿no? Y desde luego casos de bronquiolitis y otras circunstancias que han puesto los servicios sanitarios a prueba en los últimos días. Parece que la cosa va menguando o controlándose. Bueno, ayer fue un día de resaca política después de la disparatada jornada del miércoles, porque ayer el gobierno salió en tromba a desdecirse, normalmente a mentir, ¿no?, como es costumbre en ellos. Y decían todas las cesiones a Junts, que hace unos días eran imposibles e inconstitucionales, pues ahora dice que son cuestiones menores e irrelevantes. Es verdad, mire, vamos a ver, lo inconstitucional, para ser perfectamente constitucional, requiere el trabajo de la otra Gracita, que es Gracita Conde Pumpido, que está para eso, para lavar la cara de los abusos del gobierno. Y es verdad que hasta que las cosas no se traducen en la letra del BOE, lo que pactan dos representantes políticos en un pasillo, en un intermedio de unas votaciones para sacar adelante un decreto, bueno, luego todo eso hay que traducirlo al lenguaje administrativo y cambia mucho las cosas. Pero Junts sí que es verdad que se dedicó a presumir de sus logros. Y Jordi Turull ayer decía que ellos iban a votar que no, pero que el gobierno cedía tanto y tanto y tanto que no les quedó más remedio que abstenerse. Y el resto de socios de Sánchez pues ha mantenido una gélida distancia ante las nuevas cesiones. Yolanda Díaz se ha puesto a buscar como loca ahora la foto del diálogo social. Feijóo ha anunciado una ofensiva legal, institucional, política para hacer frente a las cesiones. Los del PP pedirán comparecencia de Sánchez para que explique el contenido de esos pactos, si los puede explicar, que ya veremos, y convocarán una gran manifestación para el 28 de este mes de enero. Pero en cualquier caso, es lo que les llevo comentando desde primera hora de la mañana. Vamos a ver qué quedan todas esas cesiones en realidad. Porque una cosa es la declaración de intenciones, el titular, un pacto a la carrera. Vaya, la puerta al váter, en el pasillo. Oye, pues la inmigración para ti, pues anúncialo, pues venga, ojo, la inmigración. Y luego es muy diferente lo que va en el BOE. Y eso vale para la inmigración, para la vuelta de las empresas a Cataluña, para la regulación definitiva de las cuestiones prejudiciales de Europa, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan de la constitución de las Cortes este verano? ¿Recuerdan cómo galleaba Junts porque había arrancado al PSOE el uso del catalán en las instituciones europeas? ¿Dónde está el catalán en las instituciones europeas? Pues sigue sin ser idioma oficial. Y así será durante muchos años. Y probablemente pasa lo mismo con buena parte de los acuerdos que han alcanzado hasta el miércoles. Lo importante para Junts no era controlar de verdad la inmigración. Era decir que había arrancado que podía controlar la inmigración. Además, todo eso de controlar la inmigración, que sí, tenemos derecho a decidir los que sobran y los que hay que expulsar. ¿Expulsar a dónde? ¿Te los vas a llevar a Barbastro? ¿Dónde te los llevas? ¿A Castellón? ¿A Francia? ¿Por qué no los echas a Francia? ¿De qué manera? ¿Quién decide eso? Eso no es tan sencillo. Ahora, esto de la inmigración es lo que más polémica ha generado, porque la Constitución dice que eso es competencia exclusiva de la Administración Central del Estado. Los independentistas dicen no, pero puede delegar esa competencia mediante ley orgánica. Bueno, se podrían delegar aspectos muy puntuales, pues lo que aspira al gobierno, que esto se transforme en una ventanilla de gestión asistencial a inmigrantes, pero pero no cuestiones como el flujo migratorio, el permiso de residencia o el control de fronteras. Eso es evidente. Y los aspectos más polémicos tienen que ver con lo jurídico, que es una incógnita, pero también con lo político. Por un lado, estamos ante un golpe fundamental a la presencia del Estado en Cataluña. Podría suponer la salida de la Policía Nacional de esa comunidad. Ya les digo, tirando por alto, la pérdida del control de fronteras. Pero, por lo demás, se generan agravios entre comunidades autónomas. Y otorgando competencia de inmigración al partido más abiertamente xenófobo del Parlamento Nacional. Ayer Jordi Turull lo explicaba con claridad. Queremos la competencia en inmigración para decidir sobre flujos migratorios, otorgar permiso de residencia, expulsar a los inmigrantes que no deseemos. Pues eso es lo que dice cualquier dirigente de ultraderecha xenófoba en Europa. También explicó Turull que es una delegación exclusiva para Cataluña, no para el resto de comunidades autónomas. Porque ahora Aragón tiene lo mismo y dice, yo también quiero expulsar. ¿Y los expulso a dónde? A Cataluña. Oiga. O sea, que una comunidad autónoma gestione por su cuenta y riesgo flujos migratorios, tirando de los emigrantes, rebotando de una comunidad a otra. ¿Qué tontería es esa? ¿Ustedes creen que a ese punto descendieron a hablar los dos que estaban negociando en el pasillo? ¿Noveras y Gracita? Pues claro que no. Y a Esquerra Republicana tampoco le ha gustado nada el plan, porque es Esquerra la que gobierna en la Generalidad y la consejera del gobierno llamaba Bolaños, oye, explícame qué pacto has hecho. Y el propio Oriol Junqueras salió a la palestra para decir que el discurso de Puigdemont es propio de la gente de extrema derecha. Bueno, para lo que han servido todos esos votos de izquierda que apoyaron a Sánchez, porque querrían evitar que llegara al gobierno la extrema derecha de Vox y tal, o sea, los Javier Cercas de la vida, y para lo que han quedado, ¿eh? Para consolidar privilegios, impunidad de una casta política, que eso es la amnistía, y para alimentar un discurso de pura xenofobia como el que mantiene Junts. O sea, la gente creyendo que votaba a la izquierda y en realidad estaba votando a la extrema derecha. ¿Qué tanto temía? Y lo mismo ocurre con otros de los acuerdos que ya les digo. Se toman a corracuita al lado de los escaños en voz baja. Oye, y quitas también esa cosa de la ley de enjuiciamiento que dice que que hay que suspender una ley si un tribunal europeo está pendiente de revisarla. Ah, bueno, pues lo quito, tú di que lo quito. Bien, ya está. Y el decreto sale de adelante, que es lo que importa. Luego vienen las rebajas. Y oiga, y usted dirá, pues entonces estos de Junts son tontos. Bueno, nadie ha supuesto que son unos linces. Estos se conforman con la propaganda. El poder salir a la tribuna y decir, hemos conseguido esto y aquello y lo otro, y ganar cuota en su terruño. Luego, en realidad, las cosas son muy distintas. Claro, y llegará un día, usted se pregunta, en que se dará cuenta Puigdemont y todos los demás, que Sánchez, en realidad, bueno, con este tipo de acuerdos, luego la cosa, la espuma baja muchísimo y la cerveza se queda en un dedo. Sí, claro, se dará cuenta. ¿Pero qué cree usted, que le va a pegar una patada al tablero? No, hombre, no. Lo que le conviene es que siga Sánchez ahí. Si no sigue Sánchez, ni siquiera la propaganda la va a poder hacer. Las balanzas fiscales, mire usted, las balanzas fiscales no están hechas. Eso es un lío tomatero de primera división. Y además supone hablar, efectivamente consagrar la idea de que son los territorios que pagan. No, no. Se recauda más en Cataluña porque hay más gente que gana más dinero en Cataluña que en Extremadura. pero también ese dinero se reinvierte dentro de Cataluña entre la gente que gana menos. Balanzas fiscales. Habrá que poner a trabajar a todo un ministerio para hacer balanzas fiscales. No se van a hacer. Lo de el famoso artículo de enjuiciamiento criminal no va a servir de nada. Lo que decida un tribunal europeo incidirá sobre esa ley española, que además no se aplicará de momento. Y eso supongo que también lo sabe Puigdemont o los que aconsejan a Puigdemont. Pero prima la urgencia por poder decir esto he conseguido yo. Que luego en realidad ya veremos en qué se traduce. Viernes 12 de enero, más cosas que ya cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope. En 20 minutos va a comenzar en el Ministerio de Trabajo una nueva reunión del Gobierno y los agentes sociales para pactar la subida del salario mínimo. En caso de que los empresarios confirmen su negativa a la propuesta de subida del 4%, el Gobierno va a negociar solo con los sindicatos y un aumento mayor. Un poco más tarde, a las 9, vamos a conocer el dato definitivo del IPC de diciembre. El adelantado marcó una subida del 3,1%, que es una décima menos que el mes anterior, gracias sobre todo a la moderación de los precios de la electricidad y de los alimentos. Y seguimos pendientes a la escalada de tensión en el Mar Rojo. Estados Unidos ha bombardeado posiciones de los insurgentes en Yemen, que han respondido con nuevos ataques. Rusia ha pedido ya una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
En el partidazo de COPE, domingo tenemos un clásico. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El domingo a las 8 de la tarde tenemos final de la Supercopa entre el Madrid y el Barça. Sergio Herrera, el portero de Osasuna, que ayer cayó con el Barça 2-0, dijo que ahí está, este es el partido que todo el mundo quería y la competición tiene la final que quería. Y es cierto, los árabes de Riad pagan lo que pagan por esta Supercopa, 40 millones de euros para ver un clásico y para ver un derbi. Y es cierto que seguramente las televisiones y los medios de comunicación tiran más hacia un espectáculo como el que ofrece un clásico que no a otro tipo de partidos. El caso es que es la primera vez desde este formato de Supercopa en el que se enfrentan el campeón de Liga, el Barça, con el campeón de Copa, el Madrid. Manda narices, un clásico, por fin con todas las de la ley, para defender que realmente se va a decidir quién es el supercampeón de España.
Bueno, si uno es presidente de la Federación Española, la Supercopa volverá a España. Con el cumplimiento de todos los contratos que haya que cumplir, pero volver a España. Y ahora la previsión del tiempo.
Despedimos la ola de frío que hoy de momento va a hacer que suban las temperaturas máximas, las mínimas seguirán bajas, hoy también se van las lluvias, todavía habrá que coger el paraguas, eso sí, en Baleares, Andalucía y Canarias, allí por cierto hay alerta amarilla por fuerte oleaje en La Palma y en El Hierro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos hasta 100 euros. Sí, sí, hasta 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre desde hoy nuestra gran variedad de productos de cocina, como nuestra bolsa isotérmica con 4 fiambreras por 9,99. Lidl, marca la diferencia.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Año nuevo, hogar renovado con Leroy Merlin y sus grandes ofertas con descuentos de hasta el 35%, todo un ahorro. Solo hasta el 1 de febrero, por ejemplo, estufa de gas Nevercol de gran potencia con funcionamiento eficiente para ahorrar en calefacción, ahora por solo 79,99. Te ahorras un 16%. Así que tienes que aprovechar las superofertas de Leroy Merlin comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hola, Nicolás Redondo, ¿qué tal?
Hola, don Carlos, muy bien. Buenos
días, Alberto García Reyes, director de Sevilla, ¿qué tal estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué te hará?
Un placer saludarte, Herrera, buenos días.
Esto es bueno, Nicolás, que una cosa son las cosas que se pactan en un pasillo y luego lo que escribe el BOE, ¿verdad?
Sí, puede haber diferencias entre otras cosas, porque por lo que sabemos al día de hoy es que el gobierno no sabe exactamente qué es lo que ha firmado, no lo ha explicado suficientemente. Los que están diciéndonos en qué consiste el pacto son los de Junts. Y por lo tanto es una demostración clara, Carlos, de lo que sucedió el otro día, que fue sencillamente un esperpento catastrófico para la dignidad del país.
¿Piensa eso, Alberto?
Pues sí, pienso lo mismo. Pienso que la obra de teatro está cumpliendo cada una de sus escenas previstas. Junts apretará todo lo que pueda para vender a su clientela los grandes logros que está consiguiendo gracias al pacto con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no tiene problema en prometer, en firmar el paraíso, aunque la castellana sea catalana, le da igual. Luego vendrá la ley y se le impedirá y podrán cogerse de hombros y decirle: yo lo intenté.
¿Y Ketty?
Bueno, yo lo que pienso es que es verdad. Yo coincido en que esto es una forma de ganar tiempo y es la estrategia, los usos y costumbres habituales, el modus operandi de Pedro Sánchez. Ahora bien, yo tendría mucha cautela y esperaría a ver el final de la jugada, porque hasta la fecha los de Junts han demostrado ser más listos que Pedro Sánchez y estar doblegando a Pedro Sánchez y consiguiendo todo lo que le exigen a Pedro Sánchez.
Ahora permítame que conozcamos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
La Tierra tiene memoria y conocer su evolución puede ayudarnos a medir el impacto de la acción humana en el clima, y precisamente por eso la Fundación BBVA ha premiado a un grupo de científicos europeos que ha descubierto que la concentración de gases de efecto invernadero en el hielo de los polos provoca cambios en la temperatura de la atmósfera. Esto nos va a permitir ir un paso por delante en la lucha contra el cambio climático.
Ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ahora el INE va a publicar los datos finales del IPC.
Así es, en tres cuartos de hora se confirmarán los datos de nuestra inflación anual, punto arriba, punto abajo del 3,1%, es decir, todavía estamos lejos del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Pero lo que no dirán los datos de hoy es lo que ha supuesto ese incremento de precios en la capacidad adquisitiva de los españoles. Mira, en un informe que hoy presenta el Instituto Juan de Mariana se hace referencia a que el trabajador medio de nuestro país ha perdido 615 euros de poder adquisitivo desde 2021. Dicho de otro modo, que un hogar en el que dos personas perciben el salario medio habría visto reducidos sus ingresos reales en 1.230 euros. Esa cantidad es la que se deriva de la subida generalizada de los precios de un 17% desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Igual se refería a esto Nadia Calviño cuando dijo que su gestión económica se estudiaría en los libros de historia. No sé. Pero como el perjuicio en la capacidad de compra se produce paulatinamente, pues no nos damos cuenta de una manera muy fácil. Es como mirar una foto antigua, Carlos, y descubres que has cambiado mucho más que lo que tu espejo te cuenta a diario.
Claro, si no recuerdo mal, la caída de salario también ha sido muy intensa.
Muy intensa, exacto. De hecho, ha sido del menos 3,6%, dos veces más que la media de la OCDE. Este es el motivo por el que se ha ampliado tanto la brecha de la renta per cápita con Europa. Piensa que antes de la llegada de Calviño, Díaz y Sánchez, nuestro diferencial de PIB per cápita con la Unión Europea era de un 8,7, más o menos, y se estaba reduciendo. Pero ahora es de un 14,4 y se está ampliando. No es que seamos más pobres, que lo somos, es que somos aún más comparados con nuestros vecinos. Pero vamos, como todo son ayudas y subsidios, pues de momento no se acaba de notar.
Claro, y por curiosidad, ¿dónde estaríamos si el ritmo de convergencia con Europa hubiera continuado el que teníamos en 2018?
Pues mira, ese mismo estudio lo analiza y dice que se habría reducido la diferencia y que la renta media ahora mismo sería 3.441 euros más de los que tenemos ahora. Podemos ver que penalizar a la empresa, incrementar el gasto, subir impuestos, intervenir la economía, como han hecho, pues nunca sale bien. Pero mientras el relato lo controle el gobierno, no nos vamos a dar cuenta de que los depósitos bancarios se han reducido 28.500 millones, que somos más pobres, menos productivos, que hay menos empresas o que no se ha producido ninguna transformación en nuestro modelo productivo, como decían, y que permitiría mejorar los salarios de verdad. Yo, la verdad, Carlos, mi recomendación hoy, antes del fin de semana, es la siguiente, que si te subes en un avión donde no hay piloto, y aquí parece no haberlo, lo mejor es sentarse siempre cerca de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Hablamos de MediaMarkt.
Ya está aquí, enero, y su odiada cuesta. Bueno, pues para que se te haga más llevadera, en MediaMarkt se han venido arriba para tirar los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt. Aprovecha ya las mejores ofertas hasta el 19 de enero en tu tienda, en MediaMarkt.es y el app. ¿Cómo son los de MediaMarkt, eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle, seguro que lo has dicho ya. ¡Qué frío! Un grado bajo cero a esta hora en la Puerta de Alcalá y no te cuento lo que ha sido de madrugada. Hoy todavía lo estamos notando, pero ya a partir de mañana esta ola de frío va a remitir y vamos a comenzar la semana con temperaturas bastante suaves. Ha nevado en la sierra, pero no lo ha hecho en el resto de la región. Aún así, Madrid
está preparada por si llegase una posible nevada. Se han incrementado los medios, también los mapas térmicos, unos mapas que recogen esas condiciones climatológicas y temperaturas de las distintas zonas de Madrid, utilizando estadísticas de años anteriores. Inmaculada Sanz es la portavoz del Gobierno.
El refuerzo de los mapas térmicos, sobre todo, lo que permite es una mayor planificación y una mayor previsión en relación a las posibles zonas de la ciudad de Madrid donde se puedan producir esas heladas o una mayor afección por el tema de las nevadas.
Soy Sofía Buera, esto es Herrera en COPE. En Madrid no suele nevar, pero Filomena, si algo nos ha hecho es estar mejor preparados. Vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Un tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, mami. Nos vamos directamente al este de la M30. Allí se ha producido hace varios minutos un accidente a la altura del puente de Ventas, dirección norte, que mantiene cortado el carril central en la calzada central. Además, coincide con la hora punta del viernes, donde la circulación es intensa en ese tramo de M30 ya desde el puente de Vallecas. Por otro lado, circulación también intensa en la entrada por Avenida de América, M11, a su paso por Arturo Soria y el eje Prado Recoletos, dirección norte.
Y en las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Coslada, también en la 3 en el entorno de Vallecas y ya en la 5 a su paso por Móstoles y Arroyo Molinos por esas obras de mejora que están complicando con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento la entrada a la capital madrileña. Ya de salida por la 3 en Rivas y en la ronda M40, Coslada, dirección a 2 y de la Fortuna hacia la carretera A6.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Frío en Madrid, sobre todo durante la mañana, es lo que vamos a tener. Hoy las máximas van a llegar a los 8 grados, pero las mínimas van a empezar a subir un poquito esta madrugada con respecto a lo que hemos visto estos días pasados. Las mínimas se quedarán en los 3 grados. El cielo va a estar parcialmente nuboso y el fin de semana comienzan a subir los termómetros. Jardín en el barrio de Orcasitas, en Usera, va a recordar a José Antonio González. Es el operario de limpieza que falleció en el verano de 2022 por un golpe de calor mientras trabajaba en las calles de Madrid. El espacio se encuentra en el número 7 de la calle del Segura de este distrito. José Antonio era de un pueblo de Badajoz, pero se trasladó a Madrid, donde vivía con su mujer en Usera. Por otro lado, la policía descarta que una riña desencadenase el asesinato de Natalia, la mujer tiroteada cuando iba conduciendo una furgoneta en Puente de Vallecas. La víctima era pariente de un conocido alunicero de la banda del Gollito. Todo apunta a un ajuste de cuentas de un clan rival. Los asesinos ya habían avisado a Natalia tiroteando sin heridos la casa de un familiar. Estaba muy cerquita del lugar del crimen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Abrígate, que es una mañana gélida en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de abril de 1998. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, nos la va a dejar botando el Tron, la clave de Ángel Expósito. Es una cesión más que simbólica al independentismo catalán. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. La cuestión es, y ahora qué, o dicho de otro modo, ¿qué será lo siguiente que el gobierno ceda a Puigdemont? Sean como fueren las próximas bajadas de pantalones, lo siguiente a negociar son los presupuestos. Y me cuentan dos cromos fundamentales que el gobierno va a poner encima de la mesa para que tanto Puigdemont como Esquerra apoyen los presupuestos generales del Estado. Lo siguiente será la cesión a la Generalitat del edificio de la comisaría de Vía Layetana y el cuartel del Bruc, el del Ejército de Tierra, un poquito más allá de Pedralbes, ya sabes. Alguien dirá, pues vale, son solo ladrillos, pero resulta que no. La comisaría de Vía Layetana es el símbolo de la batalla de los CDR en Urquinaona. Y para el independentismo, el cuartel del Bruc es el gran símbolo de lo que llaman colonialismo español. Así que, atenta la compañía, la siguiente cesión en un PAC, la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana y el cuartel del Bruc del Ejército de Tierra. Esto será en poco tiempo, ya lo verás. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde a las 7. Bueno, está aquí que llegará, está Alberto García Reyes, está Nicolás Redondo, así que lo bueno es empezar por el principio. Por cierto, me dice Nicolás que estuviste enorme en Pamplona el otro día, ¿eh?
Sí, un público muy numeroso y además una gente magnífica. Y de público, mi apoyo a quien retiraron de la alcaldía de Pamplona. Por cierto, que hubo muchos socialistas, algunos cargos importantes, antiguos del Partido Socialista, estaban ahí presentes porque claramente está en contra de esos acuerdos secretos que tiene el Partido Socialista con Bildu y que irán apareciendo durante toda la legislatura, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo muy bien, una gente magnífica la Navarra.
Bueno, vamos a ver, y primeras conclusiones a las que llegáis, después de lo conocido el miércoles, de lo medio aclarado ayer, que se limita a lo que pactaron dos personas en los pasillos del Congreso, con más o menos trascendencia, que luego habrá que ver cuando efectivamente se materialice en el BOE. Pero la sensación que os deja, Nicolás, ¿cuál es?
Pues muy mala. Efectivamente, yo estaba en Pamplona y estaba siguiendo lo que sucedía en el Congreso de los Diputados y me pareció absolutamente angustioso. Un gobierno, Carlos, lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, pero lo único que no puede perder un gobierno, porque no lo recupera, es la respetabilidad. Y el otro día el gobierno perdió la respetabilidad y probablemente, como dices tú, en el pasillo de los pasos perdidos, pues se fueron a negociar personas que no sabían exactamente lo que estaban negociando. Por lo menos, como dice Katy Arad, por lo menos no lo sabían bien los socialistas. Yo no sé si Junts lo tenía medido, sabía exactamente lo que quería. Desde luego, de ellos hemos recibido más explicaciones que del propio gobierno, pero en cualquier caso, pues probablemente fue así, cerca de los cuartos de baños o en el ropero del Congreso de los Diputados, pues para que saliera algo de lo que había propuesto el gobierno, pues pactaron lo que hiciera falta. Me parece que ha sido Turull, ¿no? El que ha dicho, e iban cediendo, y nosotros, pues encantados de esas cesiones consecutivas del gobierno. El gobierno perdió la respetabilidad, por desgracia.
¿Para qué llegará?
Este aspecto de las explicaciones de la falta de transparencia me parece muy relevante, porque afecta o vulnera un principio esencial de nuestro sistema democrático, que es el de la rendición de cuentas, el de la libertad de información y el del papel de los medios de comunicación. Que después de unas cesiones tan superlativas como estas, en las que cuatro puntos, de los cuatro puntos que se acuerdan, tres podrían ser ilegales: la cuestión que afecta a la cuestión prejudicial, la cuestión migratoria y la tercera cuestión sobre, ahora mismo no recuerdo cuál era,
las empresas,
la sociedad, la ley de sociedades, que el Partido Socialista y el Gobierno emitieran un comunicado de cuatro párrafos para cargar contra el Partido Popular y no explicarnos nada sobre el acuerdo con Junts, que compareciera el presidente del Gobierno en el pasillo de la Cámara Alta del Senado para arremeter contra el Partido Popular, para mandarle un recadito a Yolanda Díaz y a Podemos, pero para no decir absolutamente nada sobre lo que acababan de acordar, ni siquiera mencionar ya no a Puigdemont, sino a Junts, con quien acababan de cerrar un pacto que le permitía pues salir airoso en esa votación, o por lo menos dejar el marcador en 2-1, a mí me parece muy grave, pero muy grave desde el punto de vista de la transparencia. Nos prometieron que los acuerdos, o sea, que nos blindaban en la negociación, lo cual ya es una involución democrática de origen, pero que nos lo comunicarían, serían transparentes de los acuerdos. No lo han sido y no lo están siendo. Y además, oye, las carreras de ministros, parapetándose los teléfonos móviles para no responder a las preguntas, yo creo que el sainete es hiperbólico y cada día mayor, por no hablar ya de las consecuencias en las que ahora entraremos, de las cuestiones que se han pactado, como el tema migratorio, en el que yo creo que claramente el gobierno está dando alas, está levantando el muro o tirando el muro que levantó contra la ultraderecha, ¿no? Porque le está dando alas precisamente al discurso xenófobo de la ultraderecha.
Bien, a ver, Alberto.
Yo creo que aquí lo que se está dando es una extraordinaria partida de estratego. El interés general, por supuesto, queda relegado no a la segunda ni a la tercera posición, sino al más absoluto olvido. Está cada uno tratando de generar para su clientela el espectáculo que su clientela quiere, sobre todo Junts, y con independencia de que los acuerdos que se ponen sobre la mesa se puedan cumplir o no, que no se pueden cumplir, y ambas partes creo que lo saben. El problema fundamental yo ya no lo veo ni siquiera en el fondo, siendo los acuerdos que se han alcanzado absolutamente inasumibles. Yo lo veo más bien en la forma, porque lo que nos viene a demostrar es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el gobierno que ha conformado Pedro Sánchez, está cogido con alfileres y va a tener que estar todo el tiempo tirando pelotas al aire, haciendo malabarismos de todo tipo para que no se le caiga ninguna al suelo, porque yo me pregunto ahora, el resto de rapaces que han visto este espectáculo y que forman parte del gran conglomerado este que él llama progresista y que incluye a partidos xenófobos, el resto de rapaces ahora también querrán ir a picar su trozo, ¿no? Y están ahí a la espera de, bueno, a ver cuándo nos toca a nosotros. Claro que tratándose de un juego de estratego entre Tahúres, Pedro Sánchez, insisto, puede ir prometiendo lo que le vaya pareciendo, porque luego vendrá el sistema normativo para quitarle del medio esas ideas, y él podrá siempre excusarse en que lo intentó, su palabra no es la que ha fallado, sino el sistema. Yo soy un hombre de palabra, pero esto no ha podido ser.
Lo que pasa es que eso tiene un tope, tiene un límite, eso es un embudo. Al final llegas a la parte estrecha y no cabes, llega un momento en que no cabes. Porque a la cuarta que tú le hagas a esta gente, que ufanamente se pavone de que va a poder expulsar inmigrantes y esas cosas que no va a poder hacer, se ponga como se ponga, porque no se pueden hacer, hombre, cuando ya eso te ha pasado cuatro veces, pues digamos que tú ya, en fin, poner cara de tonto siempre es un poco relativo. Esto es una batalla de propaganda, nada más que una batalla de propaganda. Para que yo os pueda salir y decir, hemos conseguido la inmigración y tal y cual, que no han conseguido. porque esa transferencia no se puede hacer en los términos que cree Junts que se va a poder hacer. Claro. Bueno, y cuando llegue ese momento, ¿qué pasa entonces?
Claro, pues pero es verdad que es una batalla de propaganda, pero no solo es una batalla de propaganda, es una batalla electoral, porque el trasfondo de la decisión o del pacto, de la cesión, sobre la cuestión de la inmigración, básicamente es frenar la amenaza electoral que tiene por su flanco derecho Junts per Catalunya con Silvia Orriols, con la candidata de Alianza Catalana, cuyo discurso migratorio es claramente xenófobo, pero además de ser claramente xenófobo, es una amenaza precisamente para los postulados también xenófobos de Junts per Catalunya. Y por lo tanto lo que le está haciendo es dar alas precisamente a esa famosa sociovergencia para que consiga cumplir su objetivo Puigdemont de resurgir de sus cenizas electorales y volver a recuperar la posición al menos de segunda fuerza por delante de Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso estaba ayer tan mosca Esquerra Republicana de Cataluña, por eso llama ayer Félix Bolaños al presidente catalán Pere Aragonès de Esquerra Republicana, porque aparte del ataque de cuernos, básicamente esto apuntala el discurso electoral y tiene consecuencias en lo electoral, y por lo tanto es un proceso de ingeniería social de cara a favorecer determinados postulados ideológicos que tengan resultados en las urnas y que eso permita que poco a poco vayan avanzando en su hoja de ruta secesionista y en muchas hojas de ruta. Con lo cual, yo creo que los actos tienen consecuencias, aunque no tengan efectos desde el punto de vista de su cumplimiento. Claro que no, igual que la cuestión prejudicial. Eso no se puede hacer porque va en contra de los tratados comunitarios. Ahora se hace una pedagogía muy peligrosa y se le da alas a determinados discursos que luego tienen más respaldo en las urnas gracias precisamente a las acciones de este gobierno, a las cesiones de este gobierno y a las humillaciones de este gobierno.
Yo, la verdad es que, pensando sobre estas cuestiones el día de ayer, sobre todo, ¿no?, cuando venía hacia Barcelona, me pregunto, ¿qué pensarán los dirigentes autonómicos del Partido Socialista? Yo no me refiero a los afiliados, ni siquiera a los votantes, podría inquirirles también, pero no me refiero yo a los dirigentes autonómicos del Partido Socialista, los de Madrid, los de Andalucía, los de Valencia. ¿Y qué piensan cuando ven que el gobierno socialista privilegia a un partido político y con ello a una comunidad, cuando consolida, como decías tú, ese principio negativo de la impunidad, cuando rompe el principio de la igualdad en cesiones absolutamente intolerables en cuanto al discurso? Luego es verdad que no sabemos lo que podrá hacerse, pero ese acuerdo que hay sobre beneficiar o penalizar a las empresas que se fueron de Cataluña, ¿qué pensarán estos dirigentes? ¿Qué pensarán de las idas y venidas el otro día en el Congreso de los diputados atosigados los socialistas? ¿Piensan que se puede vivir así 4 años? ¿Que el Partido Socialista puede seguir arrastrándose por el suelo otros 4 años? Por el suelo, no, por la alfombra del Congreso de los diputados. ¿Piensan que se puede seguir así por mantener un gobierno? Porque se da la paradoja que solo tenemos el gobierno de la nación, solo tienen el gobierno de la nación. Es decir, que por tener el gobierno de la nación, probablemente hemos perdido o han perdido todas las comunidades autónomas menos 3, la mayoría de los ayuntamientos, y ahora les imponen este discurso, balanzas fiscales, beneficiar o penalizar a las empresas que se fueron según cómo reaccionen, el tema de la inmigración, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Se sienten satisfechos con el hecho de estar en el gobierno y practicar esta política? Esta política es progresista. Esas son reflexiones que se deberían hacer, porque me las hago yo que estoy alejado, y se las hacen, supongo, muchísimos votantes del Partido Socialista, que terminarán preguntándose, ¿pero merece la pena todo esto por la ambición desatada de una persona solo? ¿Merece de verdad la pena? No lo sé, Carlos, no lo sé, la verdad.
Es que esa es la clave, ¿no? Esa visión cortoplacista de Pedro Sánchez para amarrarse al poder, al menos nos está sirviendo para poder comprobar que sus ideas son ninguna. o por lo menos son las que en cada momento le vaya conviniendo. No puedes hacer un discurso acerca del famoso muro contra partidos que están en contra de la inmigración y luego cederle, ya se ha dicho esto aquí, pero hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Cederle las competencias en inmigración, aunque sea sobre el papel, a un partido claramente xenófobo y de ultraderecha. Tú no puedes estar pregonando una cosa y haciendo la otra en función de qué te está interesando, porque al final tus votantes lo acaban descubriendo. No se puede tratar a todo el mundo todo el tiempo como si fuese tonto. Eso no puede ser. Y yo creo que ese es el gran error estratégico. Siendo un estratega de gran categoría, Pedro Sánchez, yo creo que está cometiendo un gran error estratégico a medio plazo que le va a costar, no a Pedro Sánchez, sino al Partido Socialista, creo que un disgusto grande en este país. Porque cuando uno analiza la letra pequeña de esos acuerdos, o digamos el detalle, lo primero que se descubre es que, primero, en el Partido Socialista actual no hay una base intelectual, no hay un programa claro y unas ideas claras, y en segundo lugar, el Partido Socialista está dispuesto a traicionar su historia ideológica. Porque, bueno, ceder la inmigración a un partido xenófobo, si esto lo hubiese hecho el PP, yo no sé qué estaríamos hablando ahora mismo. Que, por cierto, hay un dato que también se nos pasa. En este año, han salido los datos hace unos días, este año se han registrado 6.000 muertos en las costas españolas tratando de llegar a España, inmigrantes, con un gobierno del PSOE y de Sumar. ¿Qué habría ocurrido si en España mueren 6.000 personas? Es que todo este discurso empieza a cansarnos ya, ¿no? Vamos a los datos, a la verdad incontrovertible. ¿Qué está pasando? Claro, y luego escuchamos las lecciones morales y los alegatos que nos quieren dar desde la tribuna, y la verdad es que no cuela.
De todas maneras, no cuela tampoco para el PSOE, ¿eh? Yo entiendo que es verdad que el malestar existe, aunque sea silente, es decir, se manifiesta solo en privado, pero es verdad que hay muchos dirigentes en el Partido Socialista, insisto, que de manera, a lo mejor menos valiente, pero sí que reconocen que la imagen está siendo muy mala y que el gobierno no se puede parapetar en este optimismo desbordante, en esta euforia que manifestaba ayer el ministro Bolaños, yo creo que con muy poco señority, con muy poca, con muy poca elegancia y muy poca institucionalidad, porque tanto que se parapetan en el discurso de las políticas sociales y de que al final la ultraderecha y la derecha votan en contra de del escudo social, de las medidas sociales, de las mejoras para las familias, para las empresas, todo eso la sociedad española no se lo atribuye a Pedro Sánchez. Y ahora mismo de lo que se habla en los bares, cuando asomas un poquito el oído en la calle, no es de que les han subido las pensiones, ni de que se ha rebajado el IVA, ni de que se habla de las humillaciones y de las cesiones de Puigdemont. Y eso lo reconocen los socialistas. Y dicen que importa y pesa mucho más la imagen de la humillación, de la subordinación del gobierno a las exigencias de Puigdemont, que los logros sociales y la política económica que se ha alcanzado a lo largo de los últimos 5 años, hablo de lo que dicen en el Partido Socialista, no de lo que piense yo, y de haber logrado, según ellos, evitar el apocalipsis económico que se atisbaba precisamente en la anterior legislatura allá por el otoño, ¿no?
Katy, porque hay un problema en todo esto claro y evidente, y lo es para los socialistas. Las palabras han perdido todo su valor en boca de algunos dirigentes políticos, todo su valor. En la tribuna del Congreso de los Diputados, el presidente se jactó del apoyo a UPN en Pamplona, a Cristina Ibarrola, se jactó porque defendía el derecho de la lista más votada a gobernar, en contraposición a lo que había sucedido en Extremadura. Lo dijo. Y 4 semanas después, con esos acuerdos con Merche Purúa, pues dio un golpe de mano y puso justamente a Bildu en la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué, ¿Qué valor tiene esa palabra? ¿Qué valor? Cuando dicen que la amnistía es inconstitucional y pasan las elecciones, es necesario el acuerdo con determinados partidos, y no solo es constitucional, sino es imprescindible. ¿Qué valor tiene cuando dices que vas a traer a Puigdemont a juzgarle aquí y de repente te vas tú a Bruselas a negociar con él? ¿Qué valor tienen? Es que las palabras, en boca de algunos, han perdido todo su valor original. Y entonces solo pueden provocar un cierto sentimiento en la tribu, en el campanario, alrededor del campanario, los que le rodean, en los más cafeteros. Se está cayendo en un absoluto descrédito. Y tú, Carlos, antes mencionabas algún novelista de envergadura y articulista, y no todos tienen la misma responsabilidad. No toda la clase política. Uno puede participar de unos criterios u otros, pero quien está llevando al país a esta crisis de crédito, a esta crisis de confianza, es quien está gobernando a costa de cualquier cosa. Y quien está gobernando a costa de cualquier cosa, de cualquier principio, el que hace perder el sentido de las palabras, es Pedro Sánchez.
Claro, pero en ese sentido yo creo que más importante que es muy importante que la palabra haya perdido valor y que las rectificaciones sean el santo y seña del discurso de Pedro Sánchez. Pero más importante, yo creo que hemos dado un salto cualitativo, porque hemos pasado de las palabras a los hechos, en el sentido de que, o de las palabras a las amenazas, porque yo creo que a día de hoy Pedro Sánchez ha dado un salto en su amenaza democrática desde el punto de vista en el que él es una amenaza contra el cumplimiento de la ley. Porque él mismo hace un discurso a favor del incumplimiento de la ley. Es decir, cuando él dice que va a ceder las competencias en inmigración, o lo oculta, pero lo dicen sus socios, cuando él dice el mismo día en el que está incorporando las cuestiones prejudiciales a un decreto ómnibus de la justicia, dice que se va a cargar esa cuestión prejudicial, aunque no lo pueda hacer, para suspender cautelarmente una ley una vez que se haya presentado la cuestión prejudicial, cuando él dice que va a impedir que las empresas se puedan radicar donde libremente quieran, cumpliendo con el artículo 38 de la Constitución, está haciendo una pedagogía en favor de la ilegalidad, es decir, en contra del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Y yo creo que eso es un salto cualitativo de primera magnitud, exactamente igual que creo que es una amenaza en el plano, por ejemplo, relativo a los medios de comunicación, que yo supongo que hablaremos más tarde, pero, en fin, creo que se están quitando la careta en muchos aspectos y están empezando a mostrar sus verdaderas convicciones democráticas. Y yo creo que hay pocas convicciones democráticas en un presidente del gobierno que se dice que hace un alegato en contra del cumplimiento de la ley y que quiere atacar a los medios de comunicación.
Sí, esa es una clave también muy importante. Las palabras son hay que usarlas también cuando hablamos de la traición a la palabra dada o la falta de valor de la palabra. Yo quiero reconocer que Pedro Sánchez utiliza también la dialéctica de una manera magistral a su conveniencia. Esto de la idea de los cambios de opinión, nos lo hemos tragado, ¿no? Esto de que cambio de opinión le podemos llamar mentiras, pero en realidad lo que está haciendo en el fondo es una traición a sus postulados ideológicos, que no son suyos, son los de su partido. Es que Pedro Sánchez ha secuestrado a su partido, ha secuestrado la historia de su partido y está llevando a cabo acuerdos con partidos que están en las antípodas de sus postulados ideológicos por mera conveniencia. Tú puedes cambiar de opinión en cuestiones de trámite. Oye, pues yo pensaba que esta medida económica podía funcionar y no ha funcionado. Pero lo que no puedes cambiar de opinión es en las bases ideológicas históricas de tu partido. Ahí ya no se llama cambio de opinión, eso es una traición. Es una traición que, como dice Ketty, acredita el carácter poco democrático o antidemocrático de un presidente que a lo único que va es al balón que le conviene.
Bueno, y de medios de comunicación, ahora hay quien quiere arrogarse la capacidad de decidir lo que es un medio de comunicación o no, lo que es un medio de comunicación que además pueda acceder o no a los permisos reglamentarios para comparecer en determinadas estructuras del Estado, etcétera, etcétera. ¿Eso qué te parece, Ketty?
A mí me parece una barbaridad. Y me parece, insisto, como decía antes, que demuestra las convicciones democráticas o la idea que tienen precisamente del libre ejercicio de los medios de comunicación en democracia. Yo sí creo que hay periodistas que desde luego no hacen honor a la profesión, lo creo, creo que hay pseudoperiodistas, creo que hay comportamientos camorristas incluso en algunos periodistas, pero esto es como la libertad de expresión, solo tiene sentido cuando te molesta, y la prensa tiene que molestar porque somos el cuarto poder que fiscaliza precisamente al poder, y por lo tanto el Partido Socialista no es nadie para erigirse en guardián de las esencias de los medios de comunicación, sobre todo cuando veta preguntas, sobre todo cuando veta las preguntas que libremente deberíamos de poder ejercer y no siempre podemos hacer los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa y en la sede del Partido Socialista en Ferraz. Con lo cual, creo que los comunicados, está muy bien que empoderemos a las asociaciones de prensa para que sean ellas quienes deciden si se retiran acreditaciones o no, porque entonces cuando las asociaciones de prensa se quejen, como hicimos durante la pandemia, del veto, de la censura deliberada del gobierno para maniatarnos y para no dejarnos preguntar, entonces tendrán también que hacer caso a las asociaciones de prensa. A mí me parece una broma esto de que recurran en amparo a las asociaciones de prensa cuando en ocasiones hemos tenido que ser los periodistas los que hemos tenido que recurrir en amparo, insisto, ante el veto deliberado del gobierno de dejarnos ejercer nuestra profesión libremente y de competir además, que esto también hay que decirlo, en igualdad de condiciones con otros medios que son más afines, porque no se trata igual a todos los medios de comunicación. Y yo lo digo abiertamente, con esto concluyo, Carlos. Yo en cinco años de gobierno de Pedro Sánchez le he podido preguntar al presidente del gobierno 3 veces.
Ah, bueno, yo ninguna, sí.
En las ruedas de prensa de Moncloa, quería decir.
Ahora, damas y caballeros, estamos hablando del Lidl.
Y yo me voy a Lidl ahora mismo, dispuesta, porque esto es muy serio y sorprendente. Yo no sé si sabéis que este mes podéis ahorrar más de 70 euros en vuestras compras. ¿Y queréis saber cómo? Pues muy sencillo, con más de 360 ofertas en Lidl que te permiten ahorrar muchísimo durante todo el mes de enero. Ya lo sabéis, Lidl marca la diferencia. Que me voy ya directamente, hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado. En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola. Pero sí podemos contarte 2. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos hasta 100 euros. Sí, sí, hasta 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt. Let's go.
Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Y en la app de MediaMarkt!
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial.